entremos ya en materia. Lo mejor de organizar un curso es poder presentar a los ponentes y a los intervinientes. Y más en este caso, y les voy a explicar por qué, porque mi labor de presentación de Consuelo Mayoral podía haber sido básicamente una remisión a su currículum, pero me parece injusto, ¿no? Primero porque tenemos que agradecerle que en cuanto se le pidió que acudiese a estas jornadas, el tiempo que tardó en decir sí debió ser el que tuvo necesidad para consultar su agenda y ver que tenía este día libre. Con lo cual, este privilegio de su presencia aquí tiene que ser doblemente agradecido. Y en segundo lugar, porque yo lo que podría decir sobre Consuelo son tres pinceladas básicas. Les podría contar pues que es segoviana, que estudió en Madrid, que aprobó la oposición de fiscal muy jovencita y con un número estupendo, pero tengo una persona que puede hablar mucho mejor de todo eso, como es el fiscal superior, con lo cual va a encargarse él de esa presentación. Solamente voy a hacer dos pinceladas sobre ella. La primera, que todo el mundo que habla de ella habla de una gran capacidad para integrar equipos e integrarse en equipos, lo cual en una carrera como la fiscal tan jerarquizada es un aspecto francamente a tener en cuenta. Y en segundo lugar, que el otro día cuando estaba en un curso en Córdoba con un compañero le dije que venía Consuelo, me dijo, hombre, pues sería un excelente fichaje para la sala segunda siguiendo la trayectoria de Manolo Marchena, de Antonio del Moral. Con lo cual, eso es una prueba de su no ya acrisolada trayectoria y capacidad jurídica, sino del respeto y la consideración y el aprecio que le tenemos todos en el mundo judicial y fiscal. Dicho esto, Fernando, te cedo los trastos para que hagas una presentación de verdad, no esta pincelada que acabo yo de dar. Cuando quieras.
Buenos días de nuevo a todos. Es un honor para mí tener la oportunidad de presentarles a la primera ponente de estas jornadas. Alguien que, por otra parte, no necesita presentación, puesto que, dada la composición de los asistentes a este foro, les supongo a todos ustedes conocedores de la extensa y sobresaliente trayectoria jurídica de Consuelo Madrigal. Si uno de los motivos de esta jornada consiste en celebrar un hito de gran relevancia, como lo es la incorporación de la mujer a la carrera judicial y fiscal. Hace casi 5 décadas, la presencia de Consuelo Madrigal me parece doblemente acertada, no solo por su acreditado currículum, sino porque, como saben, su nombramiento como fiscal general del Estado la convirtió en enero de 2015 en la primera mujer que accedió a la más alta responsabilidad en el Ministerio Público. Así pues, y para empezar, debemos presumir casi jure et de jure que hay quien representó al Ministerio Fiscal a semejante nivel, hoy y siempre, goza de un nivel de responsabilidad, condiciones jurídicas y personales rayanas en la excelencia. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense en 1978, ingresó en la carrera fiscal en 1980, en la que lleva, por tanto, nada menos que 38 años. Sería muy prolijo detallar su itinerario profesional a lo largo de este tiempo. Baste con decir que accedió a la Fiscalía del Tribunal Supremo en 1993, tras pasar por las de Santa Cruz de Tenerife, Palencia y Madrid. Y en 2008 fue nombrada fiscal de Sala de Menores de la Unidad Especializada de la Fiscalía General del Estado, cargo que desempeñó hasta su toma de posesión como fiscal general. En la actualidad continúa como fiscal de Sala del Alto Tribunal y, en un significativo reconocimiento a su brillante hoja de servicios y de méritos, desde abril de este año es miembro de número de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Estamos, por tanto, ante una jurista con mayúsculas, rigurosa, que destila amor y pasión por el derecho, con una preclara visión de la justicia puesta al servicio del Ministerio Público y absolutamente comprometida con las reformas de la Administración de Justicia. Es una persona de principios sólidos, férrea concepción ética y una independencia de criterio absolutamente contrastada en todos los asuntos en los que ha llevado la acusación pública, algunos de especial complejidad, como el de las escuchas del CSID o los llamados papeles de SOCOA, entre otros muchos. Un rigor y una independencia de los que dio sobradas muestras durante su etapa al frente de la Fiscalía General. Todo ello bajo la lupa del escrutinio público, algo que llevó con serenidad y temple, y que ahora supongo no echa en absoluto de menos. Más allá del itinerario jurídico y académico de Consuelo Madrigal, me gustaría destacar también su dimensión humana. Tengo que decir, sinceramente, que una de las satisfacciones que me ha reportado el cargo de fiscal superior ha sido la oportunidad de conocerla y tratarla. En este tiempo he constatado su cercanía, discreción, su carácter afable y cordial, su desbordante empatía, su inteligencia y su actitud conciliadora, no exenta de firmeza y de una irrenunciable emoción vital. Estamos ante una fiscal muy apreciada entre quienes somos sus compañeros y de prestigio reconocido por toda la judicatura, operadores jurídicos y, si se me permite, por los ciudadanos y la clase política. Señora fiscal de sala, querida Consuelo, es un placer tenerte aquí. Sin más preámbulos, les dejo ya con la intervención de Consuelo Madrigal. Muchas gracias.
Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la EGAP, en la persona de su directora, la amable, gentil, acogida y personal que se me ha dispensado y también la acogida que a todos nosotros se nos dispensa para la celebración de este encuentro. En segundo lugar, también, excelentísimo señor fiscal superior, querido Fernando, quiero agradecer unas palabras de presentación tan generosas, tan afectuosas, que, como todo el mundo ha podido comprobar, pues están dictadas fundamentalmente por el afecto, la amistad y el compañerismo. Las agradezco especialmente. Agradezco también la presencia que en este acto de inauguración ha tenido la Xunta de Galicia y, en concreto, la Consellería de Justicia, en la persona de su director general, un amigo también querido de otros muchos encuentros, Juan José, que acaba de marcharse. Pero. Y, por supuesto, agradezco al director de este curso, Ignacio Picatoste, querido Ignacio, la invitación, sus palabras, por supuesto, de presentación, también amables y excesivamente generosas, pero sobre todo le agradezco la invitación, que es para mí una oportunidad y un privilegio. Un privilegio y una oportunidad para hablar, para debatir, para encontrar, intercambiar ideas y sentirme inspirada por lo que puedan pensar también los demás, que es lo que debe ocurrir en todo encuentro de personas en las que suceda realmente algo, sentirnos inspirados por lo que podemos pensar respecto de un tema que está ahora de actualidad, que está en la agenda, en las agendas y en los programas políticos y sociales en la mayoría de los países, pero sobre todo que nos atañe y nos concierne a todos en nuestras vidas diarias y a todos los que de alguna manera estamos interesados en la mejora humana, que es la igualdad y la igualdad en concreto entre hombres y mujeres. Para mí, como digo, es una oportunidad y creo que debe serlo para todos nosotros ampliar el ámbito y el espacio y el círculo de nuestra conciencia sobre los problemas de nuestras relaciones diarias, laborales, profesionales, familiares, intergeneracionales, en las que nos movemos y en las que se desarrollan los principales retos de nuestro bienestar y, como decía antes, de la mejora humana. Pero hoy el tema se cierne o se ciñe al ámbito de la igualdad en el mundo de la justicia, la igualdad entre hombres y mujeres, o cómo está esta situación en el mundo de la justicia. Se han dado aquí algunos números y a mí no me gusta mucho hablar de números, pero es imprescindible para dar una pincelada sobre la situación. La primera, yo creo que debería decirse que entre los estudiantes de derecho matriculados de grado, de primer y segundo ciclo de derecho, las mujeres superan desde hace varios años la mitad. Son ahora, en 2017, la cifra es del 55% de los de primer ciclo y el 57% entre los egresados. De manera que 7 puntos porcentuales superan las mujeres que terminan la carrera. Ya dentro de la Administración de Justicia, y hablamos, por lo tanto, del espacio público, no de la esfera privada, laboral privada, me he ceñido fundamentalmente a datos o a las cuestiones de mi máxima experiencia y conocimiento, que son los jueces y fiscales, los jueces y magistrados y fiscales. Pero quisiera hablar de otros colectivos que se relacionan con la Administración de Justicia y para los que o en los que las mujeres todavía son una minoría formando estos cuerpos. Son muy pocos. En los abogados del Estado, el 40%. En los notarios el 38,1%, los registradores el 44,7% y los graduados sociales 47% y los procuradores, y esto llama un poco la atención, pero se explica porque los procuradores tienen despachos y oficinas, por lo tanto, abiertas al público, son profesionales privados, el 33,4%. En la carrera judicial, se ha dicho, las mujeres tenían acceso desde hace 50 años, pero con esa limitación de que las casadas no podían ejercer la profesión, sí acceder a ella, pero no su ejercicio, sin el consentimiento de sus maridos. Este dato, que se superó con la reforma del Código Civil de 1975, no deja de ser importante, como ha subrayado la directora de LEGAP en su intervención inicial, porque nos sitúa en un punto de partida, ¿no? En el año 75 se suprimió la necesidad de autorización marital para el ejercicio del comercio y también para el ejercicio de algunas profesiones jurídicas, como por ejemplo esta que unos años antes se había abierto a las mujeres. Pero si esto ocurrió en el año hace 50 años, en el año 75 tenemos este hito, solo en 2013 se ha igualado el número de mujeres en la carrera judicial. En la carrera fiscal, un poco antes, en 2010, ya estaba en el 50%. Lo que, sin embargo, esto se ha producido lenta, pero progresivamente en los últimos años, en los que las promociones de ingreso en el acceso a la carrera tienen un superávit de mujeres muy, muy importante, ¿no? En ese superávit de mujeres en el acceso a la carrera, a las carreras judicial, sí que me gustaría destacar que las mujeres son hasta un 79% en las últimas promociones con respecto a los hombres, y el 74% variable según el número de plazas que se ofrecen, entre el 79% y el 74% en los 4 o 5 últimos años son mujeres las que acceden a la carrera judicial y fiscal, que como se sabe es un acceso único, después se elige, pero el acceso, las oposiciones son únicas. Y aquí me gustaría también decir hacer una referencia a una cuestión que es muy importante, porque que es el modo de acceso. Estamos hablando de la administración pública, que se accede normalmente por sistemas de oposición, oposición y concurso. En las carreras judicial y fiscal, como en estas otras que he mencionado antes, relacionadas con el mundo de la justicia, las oposiciones presentan, con todos sus otros inconvenientes, la gran ventaja a los efectos de la igualdad de la objetividad del acceso. Hombres y mujeres entran en la carrera judicial después de un test selectivo eliminatorio, altamente eliminatorio, del amplio cuerpo de opositores, que a veces llega a los 5.000 o 6.000 en algunas ocasiones firmantes, entre 5 y 6.000 firmantes, que quedan eliminados en un primer ejercicio de test que se corrige, como todos los test, de forma anónima y que tiene un alto nivel de discriminación en cuanto a los conocimientos. Y después el sistema de oposiciones, de exposición oral, con temas que se eligen por suerte o por el azar de la insaculación, pues permite hablar de un alto grado de objetividad en la selección. Y con ese alto grado de objetividad en la selección, como digo, son relevantes o son significativas las cifras de predominancia femenina en el acceso. Esto quiere decir que las mujeres se inclinan más hacia este tipo de profesiones pero no solo eso, quiere decir también que las mujeres tienen la constancia, el tesón, el interés, la disciplina, la fuerza mental, ya no hablo de fuerza intelectual, pero sí de estas otras condiciones que se requieren para superar los esfuerzos y para superar las exigencias de alto rango de la mayoría de los cuerpos de cualificación jurídica que integran la Administración de Justicia. Pero con estos datos, vamos a ver la presencia. El porcentaje de mujeres entre jueces y magistrados a 1 de enero de 2018 es de 53,2%. Y supera, eso sí, a los hombres en todos los órganos unipersonales, salvo en los juzgados de lo mercantil. En los órganos colegiados ya no ocurre esto así, pero siendo un 53,2%, las mujeres, vamos a la cifra de su presencia en los órganos de responsabilidad o en los cargos más relevantes. Solamente hay una presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la de Valencia, entre todos los tribunales superiores de justicia, que son 16, me parece. El porcentaje de presidentes de sala del Tribunal Superior de Justicia, dentro de las salas de los tribunales, es del 20,7%. De presidentas de audiencia provincial, todavía menos, el 16,3%. De presidentas de sección, que es un puesto de menos relevancia todavía, el 21,9%. Y entre las magistradas del Tribunal Supremo, el 14%, porque no llegan a 100 y son 14 las mujeres, aunque la semana pasada ingresaron otras dos más, con lo cual casi nos aproximaríamos ahora al 16%. Estos datos que revelan que superan las mujeres la mitad de la totalidad de jueces y magistrados, pero se encuentran en bastante menos de un tercio de representación y muchísimo menos en la cúpula de la carrera, que es la primera categoría y que equivale solo a magistrado del Tribunal Supremo. Como digo, estos datos tienen que relacionarse con otro que es muy importante, porque no es solo que las mujeres entraron más tarde, que los mayores siguen siendo mayoritariamente hombres por razón de la edad de acceso. No, esto no sería una explicación, porque uno de los requisitos exigidos para ser presidente de sala o de sección es, entre otros, los 10 años de antigüedad. Y, sin embargo, el porcentaje de mujeres que tienen más de 10 años de antigüedad es el del 47,9%, casi el 48%. Y, como digo, solo una presidenta de TSJ, etcétera, etcétera. De manera que, en fin, ahora veremos cómo se reproducen los nombramientos de cargos de responsabilidad y cómo estos datos pueden hacernos una radiografía en relación a cómo se producen los nombramientos, que en principio, como en todo el ámbito de la administración, deben responder a los principios de mérito y capacidad. En la carrera fiscal los datos son parecidos, pero aún son mayoritarias las mujeres, porque de los 2.480 fiscales, un 64,1% son mujeres. Y, como digo, estas cifras en las últimas promociones son el 79, el 74%. La presencia en cargos de responsabilidad se cifra en un 36%. Los datos son accesibles, tanto estos como los que he hablado manejado de la carrera judicial, están en las páginas web respectivas del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, fiscal.es, y corresponden a las respectivas memorias que en 2018 se han presentado sobre el año 2017. Se pueden ver, son más amplios, están más desglosados. Yo me ciño a los más interesantes. Pero ese porcentaje de 36% de mujeres en puestos de responsabilidad en la carrera fiscal es ficticio, tiene que tener una matización, porque incluye a fiscales jefes de las fiscalías provinciales, fiscales de tribunales superiores, fiscales superiores y fiscales de sala, que equivale a la categoría de magistrado del Tribunal Supremo. Pero incluye también fiscales de área, y las fiscalías de área, aunque algunas son muy amplias, muy grandes y tienen varios fiscales a su cargo, de manera que el fiscal jefe de área es un cargo con muchas responsabilidades, pero es un cargo aflictivo, un cargo penoso, al que sí se ha permitido el acceso a las mujeres, pero en unas condiciones mayores, pero que no corresponden a un premio o a una asignación de reconocimiento de méritos como al la necesidad de cobertura de determinados puestos. De manera que de ese 36% quedaría más reducido. Y lo tenemos muy claramente si vemos que solamente hay 3 fiscales superiores y que de los fiscales de sala son 30 y solamente 7 somos mujeres. Creo que estos datos se pueden estudiar, se pueden analizar sociológicamente de una manera mucho más profunda de la que yo voy a poder hacer aquí, pero a grosso modo, a cualquier espectador externo e imparcial, le sugieren ya que las mujeres ocupan un amplio espacio en el mundo de la justicia, ocupan muchos puestos, que ya el mundo de la justicia, como tantos otros mundos laborales, el mundo del conocimiento y el mundo del trabajo social, ya no es ni exclusiva ni predominantemente masculino. Pero, sin embargo, es un mundo que está diseñado por y para los hombres del siglo XX, de los hombres del siglo pasado, y que es un mundo en el que esos hombres del siglo XX siguen siendo los amos. Y, por lo tanto, podemos cuestionarnos si, a pesar de tantos cambios de mentalidad, si a pesar de las profundas transformaciones sociales que se han operado, en este como en otros ámbitos de la vida, pero en el ámbito de la igualdad, hay factores que operan para ralentizar la efectividad de los derechos, la efectividad de los cambios. Y esta es una reflexión que, por supuesto, hay que hacer, porque como en todos los procesos, pero que tiene sus riesgos, ¿no? Porque el reflexionar sobre si no hemos cambiado suficiente, sobre si todo está igual o todo está peor, hay que hacerlo, pero tiene el riesgo de que en esa reflexión negamos los cambios, al mismo tiempo se refuta esa negativa y, por lo tanto, en esa reflexión no hemos cambiado tanto, no todavía todo está así, parece, incluso se realiza una especie de eternización, ¿no? Una especie de eternización de la división y de la estructura y del reparto sexual de la sociedad. Una estructura de división social en función de los sexos y de predominio masculino que se gestó en unas fases históricas muy primitivas, muy ancestrales, cuando el hombre tenía que cazar y traer la comida y mantener la prole y la mujer cuidar la prole. En fin, no me voy a meter en cuestiones antropológicas que no son de mi dominio personal, pero sí sabemos que las estructuras sociales, vitales, de la personalidad, están muy arraigadas. Necesitan muchas generaciones, han necesitado muchas generaciones. La reflexión nos permite impulsar los cambios, pero al mismo tiempo con las cautelas suficientes. Yo creo que la revolución sexual se ha producido, ha traído cambios, mejoras, avances. Es indiscutible que no hemos cambiado tanto como a primera vista pueda parecer, pero que no nos debemos detener ahí, sino ampliar la conciencia sobre esos cambios y los factores que los ralentizan. Porque lo que muchas veces parece eternizarse, como decía antes, y ser eterno en la vida, en la sociedad, no es más que la consecuencia del trabajo que realizan determinadas instituciones sociales, la familia, la escuela, la universidad, las propias relaciones entre hombres y mujeres, de eternizar lo que nos parece que es eterno, la condición femenina, la esencia del hombre y la esencia de la mujer, cosas que son hechos puramente históricos, que pueden cambiar, que deben cambiar, porque está en nuestras manos cambiarlo. Y ¿cómo podemos hacerlo interrumpiendo la rueda de eternización de factores negativos? Creo que hemos asistido en los últimos meses a un fenómeno de carácter, no diré mundial, pero casi mundial, de impulso, el movimiento Me Too. En España también hemos tenido con el 8 de marzo y las reacciones a la manada. Cuestiones que se pueden y fenómenos que se pueden analizar desde distintas perspectivas, pero que ahora solamente cito como ejemplos de una movilización femenina movida en las redes sociales, movida por los y también con las facilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, los medios de comunicación, que ofrece la apariencia de una gran espontaneidad, de una movilización puramente social que se convierte en una movilización política. Necesitamos acciones políticas porque los derechos se reconocen primero socialmente, pero luego políticamente. Quiero decir que el reconocimiento de los derechos se produce porque los hombres y las mujeres identificamos cualidades, posibilidades humanas y valiosas y honramos su valor. Y después, mediante acciones políticas y poder político, ese valor y esa honra de valor se convierten en derechos positivos. Pero es necesario que se conviertan en derechos positivos y en leyes. Hay, por lo tanto, una doble línea de acción. El reconocimiento de valor es individual, es social, pero luego necesitamos un poder político que haga derecho positivo ese reconocimiento de valor. Pues bien, estos movimientos que se han producido en la esfera pública, que han acelerado, ¿no?, las reivindicaciones femeninas en la esfera pública, creo que son esenciales, aunque puedan incurrir en excesos, por supuesto, y será importante también controlar esos excesos, analizarlos, pero son imprescindibles para quebrantar esas estructuras jurídicas que eternizan la discriminación y la desigualdad. Pero al mismo tiempo, para mí personalmente es esencial mantener, junto con una lucha social y política colectiva, mantener la resistencia íntima, la acción individual, porque la liberación de cada mujer depende de cada mujer que quiere ser libre. Y para ello se necesita, en primer lugar, a sí misma, pero también unas redes de apoyo menores, más próximas, más cercanas. Esa resistencia íntima creo que también es necesaria, y ahora quizá un poco podría desarrollarlo, en el mundo laboral, tanto en el ámbito público de la administración, y la administración de justicia al fin y al cabo es esa esfera pública administrativa a la hora de regular las relaciones laborales de quienes en ella trabajamos, como en el ámbito de las empresas o de otros trabajos de la esfera privada. Pero la Administración de Justicia, que hoy nos ocupa, tiene sus propias especialidades. ¿Cuáles son los obstáculos o las condiciones que impiden o ralentizan el acceso de las mujeres a puestos de mayor responsabilidad o la presencia en los órganos directivos, que al mismo tiempo constituye un premio, una recompensa a los méritos y un reconocimiento de las capacidades? ¿Por qué estamos menos presentes? Yo creo que hay una doble línea de condicionantes. Hay unos condicionantes que son de índole sociocultural, pero que están muy relacionados con la forma en que se organiza el trabajo, en cualquier organización de trabajo, en la justicia también, pero en las empresas y en otros ámbitos administrativos. Se puede ver, en primer lugar, en la justicia esto funciona más, la territorialidad del trabajo, sobre todo para los jueces y magistrados que tienen un trabajo que solo se puede realizar en el lugar de destino, en el que los cambios de destino tienen ciertas dificultades. Cuando uno puede cambiar de destino, por supuesto, pero después queda congelado durante 2 años. El cambio de destino supone un cambio de casa. A diferencia de otros países o de otras sociedades, el cambio de casa en España resulta bastante problemático. Cambiar de casa, cambiar de vida, adaptar el propio calendario de trabajo y de destinos y de carrera profesional a la carrera profesional del compañero o compañera, es un reto en el que las mujeres tienen una mayor adaptabilidad. Se adaptan a las expectativas de carrera profesional o necesidades de trabajo y de carrera profesional de sus compañeros, mientras que los hombres todavía se adaptan, por supuesto, pero menos por condiciones económicas, seguramente tienen que hacerlo a veces, pero la adaptabilidad es mucho mayor en la mujer, inhibe más a la mujer a la hora de pedir destinos, cargos que supondrían una promoción o una en su trayectoria profesional. También inciden en todos los ámbitos la extensión de los horarios. La Administración de Justicia, el trabajo tiene un horario, digamos, flexible, porque jueces y fiscales no tenemos propiamente un horario, pero hay un trabajo. Y hay unos servicios y hay unas atenciones y actuaciones procesales que se tienen que realizar por la mañana y luego queda la tarde entera para trabajar en la redacción de las resoluciones judiciales o en el trabajo de la fiscalía, de las calificaciones o del estudio de los procedimientos. A veces este trabajo ocupa todo el día. Cada vez es más, se ha impuesto más la lógica del trabajo presencial, a pesar de que hay una digitalización de la justicia, pero esa digitalización que funciona mucho mejor en el ámbito privado que en el ámbito de la justicia, que como sabemos tiene todavía muchísimo que recorrer para ser verdaderamente operativa y eficaz, no permite un trabajo fuera de la sede o del despacho, con lo cual los horarios son muy extensos y absorben prácticamente toda la jornada de los profesionales, con lo cual queda muy poco tiempo para las actividades o las dedicaciones familiares que, como sabemos, y ahora lo veremos más, pues atañen, incumben, parecen concernir más a las mujeres. Las mujeres se sienten más concernidas por ellas que los hombres, aunque en el nivel legal incumben a unos y a otros por igual. Luego hay una serie de prejuicios masculinos en los nombramientos que inciden también aquí, pero que creo que son más de carácter asociado al género y los comentaré después. Y luego hay un factor que se cita mucho cuando se habla o se enumeran los factores de discriminación, los factores negativos, que yo creo que operan más en el ámbito del trabajo privado, pero que ha empezado a operar sorprendentemente también en el ámbito de la justicia. Personalmente yo no me lo encontré así. Y me refiero a las redes masculinas, a las redes de relación social masculina. En los ámbitos de acceso de primer nivel, como hay una mayoría de mujeres, las redes de camaradería masculina casi no operan. Pero a medida que se suben los niveles, hay menos presencia femenina. Y los hombres tienen unos códigos de entendimiento, de ocio, de trabajo, que pueden formar una red para el trabajo, aunque en el trabajo propiamente se comparta, pero de ocio, de chistes, de cañas que se toman en un momento, de juegos o de citas para el ocio deportivo, que es eminentemente masculino o que está separado. Y con esas redes de camaradería se forman unos entendimientos que luego, de una manera insensible e inconsciente, inciden en la exclusión de las mujeres de determinados puestos, determinadas aproximaciones. Es muy sutil y no voy a decir que esto incida en los nombramientos en el ámbito de la justicia de una manera decisiva, pero incide. Y lo que decía antes, incide ahora más que hace muchos años. Aunque me disculparán si hago una referencia personal, pero creo que vale la pena. Yo cuando entré en la carrera fiscal en el año 80-81 solamente había tres, no sé si cuatro mujeres, una ya se había pasado a la carrera judicial, ahora es magistrada del Tribunal Supremo de lo Social. Pero en una carrera de 500 personas, solamente había tres mujeres, esto operaba por sí mismo. Sin embargo, creo que entramos tres al mismo cuatro en aquel año, no quedamos excluidas, sino acogidas paternalmente, paternalistamente, tratadas, y yo creo que no mal, sino con ese exceso de paternalismo que al mismo tiempo pues yo agradezco en el sentido del afecto y en el sentido de la buena intención. Pero a medida que las mujeres han sido mayoritarias y su presencia ha sido mayoritaria, los hombres tienden a formar estas redes de camaradería que conocemos. Y esto ocurre también en el ámbito de las nuevas generaciones. Yo no soy socióloga, pero también creo, en mi época, y vuelvo a decir esto como una digresión, las relaciones sociales, quizá porque hace 40 años España empezaba a salir de una etapa más difícil, más conocida, más puritana, de menos relación y menos libre. Entonces tendían a formar grupos, pandillas de hombres y mujeres que empezábamos a compartir. Ahora, con una libertad más consolidada, los jóvenes salen, las mujeres, grupos de mujeres, grupos de hombres, que se encuentran, por supuesto, pero hay esos grupos y redes masculinas y femeninas que están separadas. Las mujeres tienden, o las chicas tienden, a reunirse con sus amigas, a festejar con sus amigas, viajar incluso con sus amigas, y los hombres también. Hay un ocio menos compartido, salvo el de las discotecas y el de los encuentros. Y creo que eso disminuye la camaradería, la amistad, no las relaciones sexuales, pero sí la camaradería y la amistad que fomentan la integración de los equipos de trabajo. Y que, en cambio, cuando el ocio está segregado en grupos, disminuyen la camaradería. Y cuando en ámbitos de responsabilidad, y ahora voy a poner el ejemplo que no es de la justicia, pero que puede ser también ilustrativo, en los consejos de administración de las empresas, en los órganos de alta dirección de bancos o de instituciones o de despachos, cuando hay 6 mujeres y 30 hombres, esas mujeres se encuentran en una franca minoría, y el mero hecho de estar en minoría es necesariamente una desventaja. Es una desventaja psicológica, porque el ser humano psicológicamente lleva mal la minoría, está mucho más a gusto en el grupo y en la mayoría, incluso aunque esté en su casa y ante un ordenador, psicológicamente, si apoyamos el me gusta de una opinión que a continuación es refutada y aplastada por los comentarios de los demás, volvemos a la opinión contraria de la mayoría. Este es un impulso psicológico que supone, o con el que hay que contar, para ver hasta qué punto el estar en minoría puede ser, como digo, una desventaja. Pero bueno, volviendo a cuáles son los factores que operan, más incidentemente en la justicia, porque estos dos creo que son más generales, pero operan también, ¿no? Hay otros que son condicionantes estructurales, ¿no?, y que están asociados al género, a la especificidad, a lo que se cree que es lo específico de la mujer. Y en primer lugar yo quiero mencionar lo que se conoce como ética del cuidado. Para mí la ética del cuidado es un valor, es una responsabilidad con el mundo, con el entorno, con la responsabilidad, con las generaciones futuras y tal. Pero, incuestionablemente, es una ética que pesa fundamentalmente sobre las mujeres en el ámbito de la crianza de los hijos, en el ámbito del cuidado de los mayores, en el ámbito de las responsabilidades familiares. Y ese peso tan abrumadoramente descompensado tiene una gran incidencia a la hora de la orientación de la carrera, la trayectoria profesional de las mujeres, del acopio de méritos, del hacer currículum, tanto entre hombres como entre mujeres. Porque los hombres, bien por inercia, porque son experiencias aprendidas en la familia, modelos paternos más que se van heredando, consideran asumible y consideran admisible que exista esta enorme descompensación entre su implicación en las cargas y las tareas familiares y las responsabilidades de la crianza de los hijos, cuidado de los mayores, en relación con la que pesa sobre las mujeres. Creo que, por lo tanto, ¿cómo se puede esto mejorar? Pues es imprescindible que las mujeres tomen conciencia de ello y acopien, exijan esa contribución. Pero claro, cuando yo pienso esto digo, bueno, ¿por qué las mujeres tienen que exigirlo? Es que los hombres tienen que prestarlo sin que se les exija. Pero nos encontramos en esa tesitura. Y me gustaría hacer también algún comentario estadístico, algún dato estadístico que indica que esto es claramente así, aunque yo creo que la experiencia de casi todos nosotros lo confirma. Pero la contribución a las cargas familiares es variable. Hay unos hombres más comprometidos que otros, pero el índice medio general sigue siendo muy bajo. El Instituto de la Mujer dice que la gran mayoría de los directivos españoles en general, en todos los ámbitos público y privado, están casados o tienen pareja, el 86,4%, mientras que las mujeres es solo el 67%. Pero encontramos en el ámbito de la carrera judicial y fiscal, cuando las mujeres tienen la opción entre compatibilizar un poco la vida laboral y menores remuneraciones, en el ámbito sobre todo privado, optan por la remuneración. En 2017, las mujeres jueces o magistrados que han disfrutado una media de 34,2 días de permisos y licencias, mientras que los hombres eran 17,1. ¿Quiere decir que las mujeres están más tiempo de vacaciones, que disfrutan más? No, porque las mujeres han puesto casi un 54% de las sentencias en comparación con los hombres. Han puesto más sentencias, más resoluciones que los hombres. Han estado más días de permiso, me refiero a una media, ¿no? Y esto es porque los permisos y licencias son de maternidad, de cuidado de hijos. Y aquí se ve claramente, porque están pedidas estas permisos y licencias entre los 30 y los 39 años, que es la edad característica, la etapa vital de procreación y crianza de hijos. Pero todavía hay un dato más significativo, y es que solicitaron excedencias por cuidado de hijos el 97,7%, casi el 100%, eran mujeres, de manera que solo tres hombres lo pidieron. Bueno, eran 47 excedencias por cuidado de hijos, casi el 100% eran mujeres. El 100%, dos solicitadas para cuidado de un familiar mayor o cónyuge. Ningún hombre pidió excedencia para cuidar a un familiar. En relación con esto, también hay otro dato, que es que las mujeres solamente han pedido compatibilidad para ejercer la docencia un 27,3%. Este dato para mí es muy importante porque en nuestras carreras, judicial y fiscal, el currículum, la trayectoria, que se valora después como mérito para acceder a cargos de responsabilidad o de recompensa, pues se forma no solamente trabajando bien, por supuesto trabajando bien, pero a veces hay personas profesionales que solo tienen haber trabajado bien en su fiscalía, en su juzgado, tal, y solo podrían aportar pues sus resoluciones o su trabajo. Entre nosotros pues pueden ejercer la docencia, pueden dar charlas, conferencias, participar en cursos que adornan, mejoran el currículum profesional y dan una perspectiva que no solamente es del ejercicio práctico de nuestras profesiones, sino que también viene acompañado por condiciones académicas o técnico-jurídicas relevantes. Las mujeres prácticamente no pueden compatibilizar el trabajo profesional de jueces, fiscales o magistrados con la docencia, precisamente porque están cuidando hijos, cuidando familias, a veces cuidando a sus maridos o cuidando mayores, de una manera mucho más implicada que los hombres. Y es una pena porque en nuestra profesión, y yo que afortunadamente he tenido la posibilidad de dedicarme a la docencia y durante 24 años de dar clase en la universidad, creo que es un enriquecimiento no solamente de nuestras condiciones de trabajo, mejora nuestro trabajo, mejora nuestro conocimiento del derecho y mejora también nuestro mundo relacional y al mismo tiempo mejora también la universidad o los centros docentes y educativos que se enriquecen con el trabajo, la experiencia de juristas prácticos como son los jueces, los magistrados y los fiscales. Es una pena que esto ocurra en profesiones mayoritariamente femeninas como son las nuestras. Hay otros condicionantes estructurales que inciden con esta ética del cuidado que nos pesa, que es las actitudes femeninas, que son repetidas resignadamente, que es una propia autovisión de la mujer. No lo digo negativamente, sino lo digo como un factor que opera, y hablo en términos generales, haciendo que las mujeres resignadamente aceptemos lo que se espera de nosotras, busquemos menos la promoción personal, y también condescendamos menos a actitudes, si se me permite la expresión, de peloteo o de para acceder a puestos, y que al mismo tiempo estemos imbuidas de una mayor autoexigencia, perfeccionismo, mayor responsabilidad, que esto hace que muchas mujeres se inhiban de pedir puestos de responsabilidad porque temen no estar a la altura, porque algunas veces se les ha dicho, se les ha manifestado que no están a la altura de sus compañeros varones, tanto en la familia como en el trabajo, o porque no están a la altura de la doble carga de responsabilidades en el mundo laboral y en el hogar que han asumido. Y, por lo tanto, cumpliendo esa ley universal de adaptación de las esperanzas a las posibilidades y de las aspiraciones a las oportunidades, pues muchas mujeres, como digo, aceptando ese mundo de predominio masculino inconscientemente, pues se inhiben de, se desaniman de inclinarse por ello. Creo que esto está en la explicación de que no llega a un 30% las compatibilidades por docencia y por otras actividades para las mujeres. Y junto con estas actitudes femeninas, que son de propia autoinhibición, están también otras actitudes masculinas, y me referiré solamente a las bien intencionadas. Hay muchas bien intencionadas, de las que los hombres pues no son suficientemente conscientes o ni siquiera conscientes, e incluso muchas veces creen que están haciendo algo bueno y positivo, acogiendo a las mujeres en un nivel de distancia, de inferioridad, ese paternalismo al que aludía antes, que cada vez está menos presente, pero que sigue presente, sobre todo a medida que la mujer asciende de nivel y de categoría. Se trata de comentarios, palabras, menosprecios, y muy, como digo, inconscientes, pero no olvidemos que la violencia se ejerce violentamente a veces y otras veces de manera simbólica, pero influye, indica predominio. Me refiero, por citar ejemplos, una mujer expone una opinión jurídica y se le contesta con observaciones sobre su aspecto físico, su peinado, sus tacones, con lo cual es una manera de minimizar o excluir del debate profesional, técnico, la propia opinión que se acaba de expresar, ¿no? Esto a veces son expresiones de trato, de cortesía. Aquí se ha hablado antes en la presentación del curso, y creo que se hablará especialmente del lenguaje, el lenguaje jurídico, el lenguaje sexista, pero siendo importante ser conscientes de todo ello, creo que también es muy importante ser conscientes de estos pequeños detalles, porque en la cortesía se reglamentan y se canalizan las relaciones más estrechas de las personas. En los usos de la intimidad familiar y de la cortesía es como nos relacionamos unos con otros, y esa cortesía debe ser desde luego cortesía, pero cortesía de la igualdad, no cortesía de la supremacía. A ello se añade también el sentido del humor, un sentido del humor que muchas veces es predominantemente masculino. Predominantemente masculino porque ha sido ideado por los hombres, no porque responda a patrones supuestamente masculinos que yo no creo que sean universales, esenciales y naturales. Creo que son históricos, pero históricamente son masculinos algunos chistes sexistas que sería bueno rechazar sistemáticamente, como es bueno, sería bueno rechazar sistemáticamente chistes racistas. Creo que cada vez están más fuera de nuestro ámbito, pero no suficientemente, ¿no? Y estar alerta a esto a veces es difícil para las mujeres porque los percibimos, pero el rechazarlos explícitamente supone una autoexclusión. El rechazar un chiste, el rechazar una broma, que a lo mejor incluso es hasta gracioso, ¿no? Y sobre esto habría que hablar. Yo creo que no es gracioso si no es gracioso, pero siempre hay que estar abierto a la risa, y se puede hacer risa de prácticamente todo, pero es que hay cosas que no tienen risa. Y entonces el dilema ante una mujer que escucha un chiste sexista, y no me estoy refiriendo a chistes verdes, que algunos son muy graciosos, sino sexistas, debe ser el rechazo y el abochornamiento del que lo ha hecho, pero eso muchas veces supone un abochornamiento de la que rechaza y una exclusión del círculo de diversión, ocio, camaradería donde se ha producido esa broma. Eso no siempre es fácil hacerlo, pero esto nos lleva a otro de los condicionantes asociados a prejuicios y estructuras, que son los propios prejuicios que tenemos sobre los modos de liderazgo. Y aquí hay un principio general. Los dominadores, el que domina, lo domina precisamente porque tiene la capacidad de universalizar su propio modo particular de ser. Se hacen universales los modos particulares de ser. Y el hombre, ancestralmente, es agresivo, competitivo, audaz, asertivo. Y entonces se identifica al líder, al jefe, con la asertividad, la competitividad, la audacia. Pero sencillamente porque ha decidido que es el que domina. Pero hay otros modos de ser líder que no son tan agresivos, tan competitivos, tan audaces, tan asertivos, y sin embargo pueden ser más eficaces. Pero puesto que se ha impuesto el patrón de liderazgo y jefatura con la fuerza de la virilidad y la masculinidad, parece que todos los jefes tengan que responder a estos patrones. Esto es un doble inconveniente. Es doble porque para las mujeres no se les va a valorar con arreglo a los condicionantes del puesto al que aspiran, si es un puesto de jefatura y responsabilidad, y que está definido porque es un puesto que requiere tal, tal, tal y tal y tal presupuesto, sino que además opera, aunque solo sea inconscientemente y a nivel de prejuicio, esa capacidad de liderazgo que se ha identificado con la capacidad de virilidad y que, por otro lado, opera negativamente contra los hombres. Esto es ya un tópico. La exigencia de una permanente demostración de virilidad es una carga, incluso para los hombres, que están obligados a mostrar fuerza, asertividad, competitividad y audacia en casi todas las situaciones o en muchas situaciones. De manera que, a veces, bueno, llega a ser una carga muy pesada para quienes no tienen siempre esas condiciones o para quienes, frente a esas condiciones, ven como una amenaza. Lo que no es así, las mujeres que se supone que son frágiles, débiles, pero que al mismo tiempo por no ser o por no encajar en ese ideal supuestamente masculino, representan una amenaza. Bueno, no quiero alargarme aquí en el riesgo que esa carga y esa exigencia de masculinidad o virilidad supone para muchos hombres que han de realizar actos de violencia simbólica permanente para mantener su dominio y su autoimagen, y que muchas veces traspasan ese ejercicio de violencia simbólica y llegan a la violencia real, de la que da cuenta las cifras de violencia sobre la mujer, que no solamente son violencia, sino crimen y muchas veces asesinato. A veces puede parecer que todo el debate de la igualdad queda condicionado por esta cifra, o que se abusa de las cifras y de este fenómeno de violencia de género al hablar del tema de la igualdad. Es verdad que no se deben hacer abusos oportunistas, pero creo que el debate tiene este horizonte y no se puede perder de vista el horizonte de la realidad de la violencia, del crimen y el asesinato, que son la última instancia, pero que están ahí con cifras alarmantes. Volvamos a un ámbito en el que esto afortunadamente no ocurre, pero que creo que sí incide de una manera, aunque sea inconsciente y menor, ¿no? Y que actúa también en el hecho de que las mujeres muchas veces, cuando acceden a puestos de responsabilidad, se encuentran inconscientemente también en la necesidad de mimetizarse con los hombres y de actuar con patrones supuestamente masculinos de asertividad, competitividad, agresividad y falta de empatía para actuar en esa clave masculina. Se mimetizan, con lo cual se producen posturas impostadas, pérdida de energías, de recursos y resultados lamentables, muchas veces, o sí, lamentables. Porque son comportamientos siempre poco conscientes, pero sobre los que vale la pena reflexionar más. Yo creo que todo esto contribuye a ese techo de cristal que subsiste incluso en el ámbito de la justicia. ¿Y por qué no se valora más el liderazgo femenino? ¿O qué condiciones tiene el liderazgo femenino? ¿Son las que siempre nos han dicho, pues, del mayor cuidado, de mayor empatía? Pues son condiciones históricas, pero yo creo que pueden cambiar, pueden mejorar o pueden empeorar. pero sí hay un patrón de liderazgo femenino que me parece que es enormemente útil, que es la capacidad de formar equipo, de involucrar personas y aunar voluntades. También la tienen muchos hombres, por supuesto, pero las mujeres se centran más en esto, se centran más en el acopio de las aportaciones, en la valoración de las aportaciones y en las consecuencias de sus decisiones en el ámbito personal. Muchas veces incorporan más a la percepción de los problemas y a la búsqueda de soluciones unos elementos que son emocionales, pero que son parte de muy importante de la percepción, sobre todo de la percepción ética. Y esto no es algo que diga por ser mujer, sino es algo que ha estudiado la filosofía moral desde Aristóteles hasta Martha Nussbaum. El que atiende más a los requerimientos de la imaginación y las emociones, sea hombre o mujer, se acerca más a una percepción más afinada y atina más en las decisiones. En fin, creo que por estas razones los equipos mixtos, tanto en las empresas privadas como en la administración, funcionan más, permiten elaborar estrategias más realistas, más innovadoras, más creativas y efectivas. ¿Qué podemos hacer para mejorar todo? ¿Qué podemos hacer para interrumpir ese círculo de eternización que realizan las instituciones y las estructuras sociales? En primer lugar, reconocer lo que ya se ha hecho, que es mucho, que se ha avanzado muchísimo en la revolución de la mujer, los anticonceptivos, el divorcio, la liberalización de las leyes han permitido un proceso emancipatorio sin precedentes y que además, a pesar de que nos parece lento, se ha producido en muy pocos años. Pero no abandonar la acción, no abandonarnos a algo que puede ocurrir o puede ser muy frecuente en el mundo de la justicia. Se ha dicho una frase que se dice mucho, más pronto que tarde, puede ser tarde, pero más pronto que tarde, todo esto se conseguirá, por supuesto, pero decimos, puede ser tarde, pero más pronto, porque hay tantas mujeres que dentro de poco no va a haber más que mujeres jueces y fiscales y de todas las profesiones, porque son muchas más. Ya lo dominarán solo por la fuerza de la mayoría. No. Ya vemos que incluso siendo mayoritarias es posible que no. De manera que es preciso no abandonarse a la estadística y al número y a la mayoría previsible. Hay que hacer acciones positivas. Lo que se llama acciones de discriminatorias de la igualdad. Y aquí muchas veces, y muchas compañeras, muchas mujeres dicen, hombre, no, ¿cómo se va a nombrar a una persona que es menos competente que su compañero varón solamente porque sea mujer? Así dicho, pues sí, no, vamos a nombrar siempre dentro de la administración o de cualquier cargo buscando lo que deben buscar los nombramientos, mérito y capacidad. Sea hombre o sea mujer. Bueno, este sería de lo que hay que partir. Pero es que no partimos de esto. Es que partimos de una discriminación ancestral que se refleja en las estadísticas que estamos comentando. Es que, por mencionar una institución que en la presentación ha citado el fiscal superior, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, una institución que debate de la justicia, que debate sobre las leyes y los derechos. Y hay solo una mujer. Una mujer entre 42. Encarnación Roca Trías. Esto no puede ser. Pero si es una institución dedicada a las leyes y los derechos de un ordenamiento jurídico que proclama como superior valor la igualdad y solo hay una mujer. Bueno, entonces recientemente se ha establecido 4 nuevos números para mujeres. Esto es injusto porque a lo mejor cuando me eligieron a mí hace unos meses, todavía no he ingresado, dentro de unos días leeré el discurso de ingreso y disculpen la precisión o la referencia personal. Pero puesto que me atañe en un sentido, me favorece, quiero reivindicar las acciones positivas, no solamente en estas instituciones que premian o reconocen méritos y virtudes, sino también en el ámbito de los premios y recompensas al trabajo, que son los mejores puestos, mejor remunerados y de mayor responsabilidad en el ámbito de la justicia y en todos los ámbitos de la sociedad. con una acción de discriminación positiva, que compense el pasado. Hombre, el afectado no tiene por qué pagar, un varón que quede discriminado no tendría por qué pagar errores del pasado, pero hay otros argumentos. Las instituciones se definen por los objetivos que persiguen. La Administración de Justicia persigue hacer justicia con todos los ciudadanos. Pero ¿cómo va a hacer justicia con todos los ciudadanos si no la hace en su propio seno? Se definen a sí mismas también las instituciones por los valores que cultivan. ¿Qué valor se cultiva en el ámbito de la Administración de Justicia si mantiene estas cotas de desigualdad en su propio seno? Se prestigian a sí mismas también las instituciones por los bienes que asignan y por las recompensas que otorgan. Entonces, si hay unos bienes dentro de la proyección profesional, dentro de la carrera profesional, que son los ascensos y las recompensas, las medallas o las condecoraciones, cualesquiera recompensas que existan, deben atribuirse por igual. Y debe cultivarse ese valor de la igualdad, incluso estableciendo unas cuotas que compensen. A lo mejor en el futuro, dentro de muy pocos años, habrá que compensar esa presencia masculina, que tendrá que ser también proporcional a la presencia dentro de la institución y la carrera. En algún momento, a lo mejor, habrá que hacerlo, pero ahora mismo hay que hacerlo para compensar esta enorme desigualdad, identificándose por los valores que se cultivan y por los objetivos que se persiguen las instituciones y también las decisiones. Atendamos en los nombramientos a los méritos que miran al pasado, el acopio de méritos que ha hecho cada aspirante, la experiencia que ha acumulado y a la capacidad que mira hacia el futuro con las aptitudes que esos méritos del pasado han acumulado y que, por lo que todo muestra en el ámbito de la cualificación profesional, no solo las mujeres tienen en el mismo nivel, sino posiblemente en un nivel superior, al menos en muchos casos. Ya voy terminando porque no sé si me estoy excediendo mucho. Hay otra línea de acción que esa está en la mente de todos, está en las leyes, que es la de la conciliación personal y familiar. Yo creo que hay que distinguir conciliación personal, que es muy importante y es un derecho de todos, de la conciliación familiar, distinguiendo bien claramente estos dos aspectos, porque todos tenemos derecho a conciliar personalmente, aunque no tengamos nuestro trabajo, con nuestra vida personal, aunque no tengamos familia. Pero la conciliación de la vida familiar creo que debe tener una singularidad y un protagonismo distinto en las leyes y en las condiciones y consecuencias que se otorgan y que se establecen para los mecanismos de conciliación. La conciliación familiar debe ser tratada de una manera distinta de los presupuestos de conciliación personal y debe ser compartida por hombres y mujeres. Se puede imponer a los hombres que suman las cargas familiares con la misma responsabilidad y sentido, que se sientan igualmente concernidas que las mujeres. Quizá no se puede imponer por ley, pero hay que incentivarlo por ley. Hay que incentivar esas mismas condiciones y hay que incentivarlo con eliminando consecuencias negativas de la conciliación familiar. Porque la conciliación familiar tiene para las mujeres, para su currículum y para su trayectoria, consecuencias negativas. Y eso es lo que tenemos que eliminar en el entorno. Y, por supuesto, alentar a las mujeres a esa exigencia, a esa interpelación a sus compañeros para esa implicación. Y todo esto nos lleva a que si son importantes las acciones sociales y colectivas, si es importante toda la implicación social que juntas pueden hacer los grupos de mujeres como grupos de presión, eso es imprescindible también una acción individual. Porque la sociedad, la política, hace mucho a través de las leyes, pero el trabajo individual es imprescindible. Yo creo que es muy, muy reciente en los estudios y las investigaciones históricas, la psicohistoria, ¿no? El análisis de la psicogénesis de los acontecimientos históricos, esto es estudiar cuáles son los motivos psicológicos del cambio histórico. Uno de ellos es la crianza de los hijos, porque se transmite de generación en generación los modos de crianza que van incidiendo en la siguiente generación. Y aquí el papel de las mujeres ha sido esencial y se puede ver esa presión generativa entre generaciones, de una generación a otra, a lo largo de la historia, cómo ha operado lenta pero eficazmente. Otro, digo eficazmente, hasta el reconocimiento de los niños y sus derechos. Pero otro de los factores que se transmite generacionalmente son las divisiones entre sexos y la familia, y la división entre hombres y mujeres. Y aquí creo que tanto los hombres como las mujeres es mucho todavía de lo que tenemos que liberarnos. Las redes sociales y las nuevas tecnologías de la comunicación y la información, con todas sus ventajas, inciden negativamente en algunos elementos que aparecían más consolidados o más avanzados de la liberación de la mujer. Junto con una mayor libertad sexual, nos encontramos con una mayor objetivación del cuerpo de la mujer, y esto no se puede negar. El cuerpo, sobre el cuerpo de la mujer, que siempre ha sido concebido como un cuerpo para ser visto, para ser percibido por otros, para causar agrado a otros, un cuerpo para el otro y para el agrado. Si esto era una idea tradicional y ancestral que está en la base y que subyace a nuestra obligación de arreglarnos, a enderezarnos, embellecernos, ahora mismo se ha incrementado enormemente con una presión iconográfica tremenda en los medios, en las nuevas comunicaciones, con la necesidad de exhibir, elevar nuestra imagen, una imagen agradable que provoque el me gusta en las redes sociales, que llega a hipotecar el cuerpo y la mente de las mujeres, sobre todo de las más jóvenes, que incide enormemente en las patologías psicológicas y en los trastornos de la alimentación y en muchas otras cosas que impiden y dificultan la liberación sexual en el ámbito sexual de las mujeres. Yo creo que esta necesidad de que estemos siempre un poco agradables, mínimamente agradables, incluso a pesar de la edad, es un lastre más sobre las mujeres. Hay un anuncio, lo que pasa es que yo he visto el anuncio, pero no sé de dónde, no lo he vuelto a encontrar, pero me gusta traerlo a colación porque es muy bueno. Se ve a dos deportistas, un hombre y una mujer, con el mismo chándal corriendo, y van corriendo al mismo tiempo, sin resollar, corriendo bien y disfrutando la carrera. Pero a medida que van avanzando, y solo se les ve por aquí, pues sobre la mujer carga un niño y un biberón y sigue corriendo al lado de su compañero. Y luego otro niño y luego un abuelo que se le pone en la chepa y sigue corriendo, y la bolsa de la compra, y sigue corriendo, corriendo. Y el anuncio sigue, la mujer va cargada con todos esos impedimentos, también tiene un birrete puesto y sigue avanzando, avanzando, y de pronto la cámara baja, 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 y la mujer va en tacones, corre al mismo nivel que el hombre, con todo eso y tacones, ¿no? Creo que este anuncio es ilustrativo porque puede abrir más los ojos para la superación de estereotipos, de exigencias añadidas que pesan sobre la mujer, que lastran su avance más allá de sus capacidades, y que es bueno que todos seamos más conscientes, hombres y mujeres. Solamente la conciencia, la ampliación del círculo de la conciencia sobre las desventajas, sobre las causas de esas desventajas, nos permitirá superar roles, reproducir roles adversos, transmitir a nuestros hijos eso, y a nuestros compañeros y compañeras, esos roles adversos, y hacer que avancemos todos en ese camino hacia el ideal de la igualdad, que es imprescindible para la construcción, no de un mundo mejor, sencillamente para la construcción del mundo tal como ahora mismo lo concebimos. Así que yo agradezco siempre la invitación a participar en foros de este tipo. Me parece que los foros, el encuentro, el compartir ideas es esencial para que todos sepamos más unos de otros y para que avancemos en lo que decía al principio, la mejora humana, que es en lo que todos estamos concernidos. Así que muchas gracias y por la atención sobre todo.
¿Alguna pregunta muy concreta sobre alguna de las cuestiones suscitadas o seguimos? Sí.
Hola, cuando habláis de la electrónica,
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Hay protocolos en la administración, guías de buenas prácticas, hay comisiones de igualdad que buscan la paridad cuando se forman tribunales, cuando se hacen cursos de formación, pero no existe un protocolo de en los nombramientos. Y creo que o protocolos o leyes en que los nombramientos respetaran la paridad, de manera que no se pueda. Hasta ahora ha podido ser más difícil, puesto que a los máximos niveles, me refiero al Tribunal Supremo, pues por edad se supone que había menos mujeres, pero es que ahora, incluso por edad, ya no es así. Y hay una imagen que es catastrófica, que es todos los años, reiteradamente, en la apertura del año judicial, en la que va el rey, está el rey, con todos los presidentes de sala del Tribunal Supremo, y no hay ninguna mujer, ¿no? Entonces, ninguna preside ninguna sala. Entonces, claro, creo que esto, y únicamente en la carrera fiscal, en dos ocasiones, en mi caso y en la actual, que es una señora fiscal general del Estado, aparece en esa foto, junto con él, en la apertura del año tribunal, del año judicial. Creo que eso se debería cambiar, y sí, soy partidaria de las leyes de discriminación positiva que exijan un porcentaje de acuerdo con la presencia. ¿Eso se tiene que introducir por ley? Pues sí, sí. Bien, es verdad que con previsiones de provisionalidad para cuando se hayan cumplido esas cuotas, porque pero en todas las instituciones debe haber mecanismos de discriminación positiva que se adapten, no lo digo aquí con toda generalidad, que estén adaptados a la índole de la institución, a qué tipo de institución se trata, a la índole del beneficio o cargo o puesto, recompensa o bien que se asigna, por ejemplo, ingreso en las universidades, ingreso en determinadas profesiones, etc., y que contemplen una cuota. Para la discapacidad, para la igualdad entre hombres y mujeres y para cualesquiera superación de razones de desigualdad. Sí, creo que solamente esas acciones positivas, bien matizadas, ahora aquí las estamos hablando a grosso modo, según la institución de que se trate y el cargo, nombramiento o bien que se asigna. Pero sí, yo soy partidaria. Y si me pregunta después por el nombramiento de los vocales del Poder Judicial, bueno, esto es una cuestión distinta de la carrera profesional. La carrera profesional son los cargos de responsabilidad judiciales, presidentes de sala, magistrados del Tribunal Supremo, fiscales de sala. Ahí creo que sí debe haber una, o debería haber una cuota femenina clara para que hubiera paridad y en tanto no la haya. En el nombramiento de los vocales del Poder Judicial podría establecerse por igual, pero ya es una cuestión política. ¿Debe salir de los jueces o del Parlamento como está ahora? Pues yo creo que debería ser algo mixto, pero, en fin, este es otro debate.
¿Alguna pregunta más? ¿Alguna? Nada. Pues muchísimas gracias, Consuelo.
Gracias a ti.
¿Por qué no?
A todos por la atención.
No solamente has expuesto contribuyentes habituales, que has abierto el abanico para que después del abanico a lo mejor no es una cosa muy adecuada, ¿no? Después de una exhibición que tuvimos de abanico este verano, pero has abierto el abanico para que se concreten después un montón de cuestiones y un montón de asuntos en las sucesivas ponencias. Muchísimas gracias.
Gracias a todos por la atención.
Paramos 5 minutos y seguimos porque empezamos con retraso, como siempre.